Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Son las 3 de la tarde, completamente en vivo desde las instalaciones del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Los saluda Eduardo Quijano. Esto es El Séptimo Vicio. Pues muy contento, la verdad, de estar de nuevo aquí con toda la banda que sábado a sábado va creciendo, la banda, no crean, se va haciendo montoncito, se va haciendo bolita y cada vez somos más, por ahí nos encontramos. ¿Saben qué? Quiero también empezar con una cosa que me llenó de alegría, y es que el pasado jueves estuve en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara para la función de Tar, la película de Todd Field, que hemos comentado ya algo. Fue parte de la muestra, la número 72 internacional de cine de la Cineteca, y lo que me dio muchísimo gusto es que hacía mucho tiempo que fuera del festival no veía la sala tan llena. Entonces había mucha banda, hubo fila para entrar, bueno, por supuesto en la cafetería, y bueno, eso nos pone muy contentos porque quiere decir que la oferta, que el equipo que encabeza Estrella Araiza y todos los que hacen posible que ese proyecto se haya consolidado como el espacio donde se puede ver el mejor cine en nuestra ciudad, vaya funcionando. Felicidades a todos y felicidades para los tapatíos, para los que vivimos aquí, que podemos ver ahí el mejor cine posible. Bueno, pues nos vamos nosotros directamente a hablar de los estrenos de la semana, donde destaca una película que todo el mundo esperaba, ya vamos a hablar de ella, que es Babylon. Bueno, ahí el tema de Babylon, y bueno, para los que realmente les gusta el cine, para los que aman el cine, la historia de Damien Chazelle es una historia que ocurre en Hollywood y que está llena de cientos, de decenas, de citas de las más variadas sobre lo que es el mundo de Hollywood. Y mostrando desde películas muy concretas, nombres reales, hasta detalles históricos y referencias un poco más sutiles. En ese sentido, hay que advertir, quienes no conozcan nada de la historia de Hollywood van a ver una película. Y más aún, quienes no hayan visto nunca Cantando bajo la lluvia, también van a ver otra película. ¿Por qué? Porque desde el principio hasta el final, la película de Damien Chazelle va a conversar, va a homenajear, va a discutir con Cantando bajo la lluvia. Bueno, eso es lo que quisiera decir para empezar. También algo interesante de la película es que el hilo conductor es el personaje de Manny Torres, interpretado de manera espléndida por el mexicano Diego Calva, el que han visto en la serie de Narcos. Bueno, está espléndido, me parece, contenido muy bien. Es un pues incansable trabajador mexicano, que es el individuo que consigue, digamos, todo lo que le piden y que está dispuesto a hacer cuanto le sea posible para llegar a un set de rodaje. Es decir, es el individuo que hace que las cosas sucedan. Conseguir un elefante, subirlo por una colina hasta una mansión, sacar a una chica con sobredosis, conseguir dinero para salvar a alguien, en fin. es ese tipo de mexicano que va sorteando en los Estados Unidos todos los obstáculos y que, en el caso de la película, Manny representa ese espíritu que salva al cine, el romántico que adora ser parte de algo más grande que la vida misma. Digamos, este es el personaje principal. Ahora hablemos de la película. La película es un poco, vamos a decir, exagerada. En ciertos momentos hasta obscena, escatológica, pues... Porque desde el principio está llena pues de todas las excrescencias humanas, ¿verdad? Todos los fluidos humanos van a aparecer ahí. Y luego decir que la película intenta ser algo más que todas sus partes, pero, tratando de hacer una especie de cine total, ¿no? De abarcar los temas, digamos, importantes para la industria del cine de Hollywood, por ejemplo, el racismo, la obsolescencia de los actores, pero al final tengo la impresión de que se queda en el limbo de ser un conjunto de magníficas escenas a las que les falta rumbo, a las que les falta densidad dramática para contar algo. Sin embargo, también hay que reconocer que como espectáculo funciona a un nivel bastante alto. El diseño de la producción, el vestuario, las actuaciones, ya las comentaba, la puesta en escena y esta banda de sonido magnífica de Justin Hurwitz que estamos escuchando, bueno, hacen un producto bastante destacado, donde también destacan las actuaciones de Margot Robbie, que me parece que, aunque está al límite de la exageración, cumple muy bien, y Brad Pitt, que está en su zona de confort siendo Brad Pitt. Pues entonces, digamos, yo concluiría diciendo que no, te puedes decepcionar por el resultado, pero la película es una historia eufórica, sexy, a ratos muy nostálgica, intensa, siempre exagerada. Es una especie de versión hiperbólica de los mitos y las leyendas urbanos de la década de los años 20 para representar muchas cosas que ocurrieron cuando el cine dejó de ser mudo y tuvo banda sonora, ¿no? Obviamente está todo este circo exclusivo, pretencioso, farmacológico de Hollywood, ¿no? Sí, en sus películas anteriores como La La Land ofrecía una versión cursi romántica de la época clásica. Sí, en Whiplash era una película violenta sobre la relación entre un maestro y un alumno. Babylon es, digamos, el lugar donde todo está permitido, donde el sadismo en nombre del cine, ¿verdad?, ocurre. Pues ahí está. Yo dije al salir, que es una película que seguramente se podrá ver muy bien con algún aditivo como los que usan los personajes de la película, que es la cocaína. Bueno, pero ahora vámonos a otra cosa, a otro estreno.
Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague. And this is your flight attendant, Christian Sanders. Now, please make sure your seat.
Quiero comentar esta película que me llamó mucho la atención. Soy, digamos, un viajero regular y por eso me llamó mucho la atención esta película que le pusieron el título en español, Bienvenidos a Bordo. Y el personaje principal es Cassandra, una azafata que pues pasa prácticamente toda su vida o volando en los aviones o justamente en los aeropuertos. Como ella trabaja en una compañía de bajo costo, al final del día pues regresa a su casa. Ella tiene su base en Lanzarote y pues aparte del mundo de sus colegas, no tiene a nadie en su vida cotidiana con quien esté verdaderamente unida, comprometida. Ella vive, así lo dice en la película, sin apegos, ¿no? Ese es el personaje principal. Cassandra ha elegido esa vida, por ejemplo, cuando los jefes le preguntan si puede hacer algunas horas de vuelo durante la Navidad, ella dice inmediatamente que sí, es decir, no tiene nada más en su vida. Sin embargo, ni el uniforme ni el perfecto maquillaje que usa pueden ocultar esta desesperación honda que la tiene atrapada, que la vive como especie de en un proceso de cocimiento a fuego lento, ¿no? Subrayo que la actriz Adele Exarchopoulos, que es quien interpreta a Cassandra, está verdaderamente increíble en este personaje, porque logra insinuar este malestar sin hacerlo tan evidente, como que lo estamos tocando sin hacerlo evidente, ¿no? Y bueno, hay que decir que al fin y al cabo las azafatas de vuelo también tienen como objetivo estar sonriendo todo el tiempo. Es parte de su trabajo. Entonces, Bienvenidos a Bordo, la película que se puede ver en las salas durante esta semana, en la sala del Festival Internacional de Cine, en la Cineteca, presenta un acercamiento bastante realista a esta situación de preocupación por las apariencias, intensas presiones económicas que sufren las azafatas. De hecho, la mayor parte del trabajo de las azafatas de las compañías de bajo costo no consiste solamente en, digamos, apoyar a los pasajeros, sino particularmente en venderles a bordo suficientes productos libres de impuestos para cumplir con una cuota de ventas, ¿no? Creo que en ese sentido lo que la película nos acerca es no solo a la situación de ellas, a su psicología, y condensa con bastante rigor esta cotidianidad estresante de las tripulantes de cabina en estas, decía, aerolíneas de bajo costo, pero al mismo tiempo va a hacer el retrato de una generación un tanto narcisista que huye de la desgracia, que no la quiere enfrentar y que tiene muchas dificultades para encarar la vida con otras personas y sobre todo desconectarse del Wi-Fi. Ahí está, Bienvenidos a Bordo, que se puede ver en la Cineteca del Festival de Cine de Guadalajara. Nosotros vamos también a recomendar una película que ahora ha llegado a streaming y que vale mucho la pena. Bueno, pues me refiero a una de las películas más comentadas del año pasado que llega a la plataforma Star y es El Menú. El Menú es la historia de un grupo de 12 personas, digamos que tienen recursos para asistir a una cena de un célebre chef, Slowick, interpretado por Ralph Fiennes, y van a una isla para tener una experiencia culinaria única, costosa, y bueno, pues empiezo diciendo que además de la actuación bastante adecuada de Ralph Fiennes, está soberbia también nuevamente ante Taylor-Joy como uno de los personajes principales. Decir que esta cena se va a convertir en una pesadilla cuando este chef se va a confrontar con los prepotentes comensales al hacer esta performance gastronómica, porque él ya tiene un plan para esta cena. Decir que El Menú es dirigida por Mark Mylod, que es conocido por haber dirigido algunos de los episodios de Juego de Tronos. La trama parece sencilla, ¿no? Como la tal lo cuento. Sin embargo, conforme va avanzando la película, va a mostrar la gran complejidad, la gran intensidad que habita en estos intercambios en los personajes, ¿no? Creo que El Menú se adentra en una cuestión sociológica que atraviesa nuestros días, que es el creciente malestar que sentimos por aquellos que se llevan todo los beneficios del trabajo de los demás, ¿no? Y creo que también vale mucho la pena destacar, digamos, alguna debilidad de la película, es que no todos los personajes secundarios están bien enfocados, y entonces eso los hace parecer como mero paisaje, como meros adornos. Sin embargo, vale muchísimo la pena. Ahí está en Star Plus, para quien no la haya visto en pantalla, esta soberbia comedia de humor negro que es El Menú. Y para irnos a corte, déjenme decirles que ha fallecido el jueves uno de los grandes músicos de los años 60, David Crosby, influyente, por supuesto que lo conocí cuando fundó los Byrds en los años 60, su amistad con los Beatles, él descubrió Johnny Mitchell, en fin, un hombre verdaderamente importante, un compositor soberbio, y justamente como una especie de adiós para David Crosby, vamos a escuchar una de las grandes canciones del grupo Los Byrds aquí, y regresamos al séptimo vicio.
Séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al séptimo vicio. Uno de los tópicos más recurrentes cuando se habla de películas y de cine es cuando dices, bueno, ¿qué es mejor, el libro o la película? Si ya leíste ese libro, pues a veces hay una especie de miedo al que al ver la película, pues te defraude. Eso es un, digamos, un tópico que pues ha ido recurriendo prácticamente toda la historia del cine, porque buena parte de las películas provienen de adaptaciones literarias, incluso de ensayos. Es el caso, complicado cuando se trata de un clásico. Y justamente por eso quiero saludar el estreno de una película francesa que es la, pues vamos a decirle, una especie de biografía de una gran escritora, Emile Brontë, y justamente así se llama la película que se puede ver en distintas salas, Emily. Es Emily, bueno, primero decir que es una película, había dicho francesa, no, pues una película inglesa de la escritora y directora Frances Cornwell, que digamos presenta un drama sensual, elegante, ligeramente biográfico sobre Emile Brontë, la autora de Cumbres Borrascosas. Probablemente Emily fue la más destacada escritora de las tres hermanas Brontë, que fueron, en este orden, Charlotte, Emily y Anne. Pero, sin embargo, lo que se puede saber de su vida es sumamente escaso, ya que además de que ella era reservadísima, silenciosa, introvertida, no dejó ninguna correspondencia, ningunos datos de interés, y la única novela que escribió, Cumbres Borrascosas, pues oscurece más que resuelve el misterio de lo que fue su verdadera existencia en la vida cotidiana. Quiero, digamos, destacar que la película que estoy sugiriendo y que se encuentra en cartelera es una película bastante moderna, sobre todo por la manera como captura la época victoriana y sobre todo la manera de imaginar la conducta y los cambios emocionales de Emile Brontë, porque, digamos, recupera, introduce la idea de la depresión y otros posibles problemas de salud mental. Para los que hoy en día sí tenemos un lenguaje, sí podemos nombrarlos, pero los personajes de la película situados en ese momento histórico del siglo XIX no pueden diagnosticar lo que les está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, el espectador actual sí va a poder registrar estos signos en el personaje de Emily, por cierto, interpretada por Emma McKay, esta actriz que aparece en Sex Education, en la serie. No quiero insinuar que la película solamente trata los problemas mentales y emocionales de Brontë como si fuera un obstáculo o una plaga, porque no se trata de eso. Decir también que Emile Brontë murió muy joven, murió de tuberculosis a los 30 años, y lo que la película sí propone es que Emil canalizó sus alegrías, su tristeza, su anhelo de ternura, su perspectiva sobre el comportamiento humano, escribiendo, haciendo Cumbres Borrascosas, ¿no? La película aborda los años previos a que la escribiera y estos personajes crueles y atormentados de su película, que juegan de una manera bastante devastadora con el amor y sobre todo con el estatus social, van a quedar, digamos, insinuados en la vida ficticia que nos presenta Cumbres Borrascosas, y es una ventana bastante interesante para conocer la vida de Brontë. Creo que la parte, digamos, más biográfica de lo que era ella se filtran a través de la voz de Charlotte, su hermana, ¿no? Quien la película va a tratar de una manera, digamos, no como enemiga, sino como alguien sospechosa que va a introducir una rivalidad entre las hermanas, ¿no? Va a presentar a Charlotte, sí, como una hermana cariñosa, pero a menudo un tanto condescendiente. Finalmente decir, Emily es una película seductora y emocionante de ver. Pero hablando de la obra de las hermanas Brontë, hay en plataformas otras películas que se pueden ver y justamente vamos a mencionarlas ahora mismo. Hablaba hace un momento de que la hermana mayor de las Brontë fue Charlotte, la autora de un clásico, Jane Eyre, una poderosa narración de una mujer en conflicto con sus deseos naturales, pero también enfrentada a las restricciones de su condición social. Creo que quizás para sintetizar el valor de Jane Eyre es que lo que hizo es ofreció una veracidad muy distinta a la que venía teniendo la ficción victoriana. Ella también escribió otras novelas, una en 1849 Shirley y finalmente en 1853 Billette. Hay que comentar que la influencia que tuvo Charlotte en la manera en que las mujeres escribieron y describieron sus vidas fue verdaderamente interesante, porque ella innovó en la presentación del relato, acercándose a las diferentes sensibilidades femeninas, a las de una niña o una joven, y había una especie de lirismo, una imagen del amor con un punto de vista 100% de una mujer. Bueno, decía que Jane Eyre ha sido llevada a la pantalla, tanto en el cine como en la televisión, me parece que más de 20 veces, y creo que ninguna de ellas le resta ningún valor a la película. Quiero referirme y recomendar la película que está en Netflix, que se llama justamente así, Jane Eyre, y está dirigida por el director Cary Fukunaga. ¿Quién es Cary Fukunaga? Ha hecho cosas tan distintas como la película que tiene, digamos, trabajo aquí en México, Sin Nombre, pero también hizo una de las últimas películas de la saga de James Bond, No Time to Die. Ese es el director de esta película que se puede ver en Netflix, ¿no? Ahí, pues, lo que vamos a ver es un paisaje inhóspito, la mansión donde Jane trabaja como institutriz, es un caserón desangelado, repleto de secretos. ¿Quiénes son los actores? La hermosa Mia Wasikowska y Michael Fassbender, como protagonistas principales, pero también va a aparecer ahí personajes secundarios interpretados por Judi Dench, la señora Fairfax, Jamie Bell, que va a encarnar a San John Rivers, ¿no? No podemos olvidar que Jane Eyre es la historia de una joven huérfana que pasó una infancia desgraciada, pero que jamás renuncia a ser ella misma, a ser independiente, que se abre paso en el mundo como mujer, pero en un mundo que en esa situación histórica estaba regido por los hombres y que no va a dudar un solo momento para saltarse todas las convenciones sociales. En este sentido, Jane Eyre es una propuesta absolutamente feminista, y en esta versión de Netflix que comento, tiene un toque oscuro por la versión que le imprime Fukunaga, y se convierte en una versión sumamente interesante. Y de las muchísimas versiones que hay de Cumbres Borrascosas, yo quiero recomendar la que se encuentra en la plataforma Amazon Prime Video, que es una versión, si no me equivoco, del 2011, y también está dirigida por una gran directora, por Andrea Arnold, y creo que entre los atributos de esta versión de Cumbres Borrascosas es que concentra lo esencial de la novela: el amor, el odio, la ira. Y desde el principio la película va a barrer con esa coreografía de época que en general hacen todas las adaptaciones convencionales, ¿no? Creo que es una historia que sí le añade a este clásico el intento de ser diferente, de hacerla mucho más cruda, más directa, y me parece que la versión nos reconcilia con la obra, invita a leerla para quienes no la hayan leído, y sobre todo creo que la idea del paisaje se le va a quitar, digamos, lo sentimental, porque igual pudo haber sido un paisaje urbano y los riscos y los campos podrían haber sido pasarelas de hormigón, pero la película conserva esta belleza descarnada. Ahí está Cumbres Borrascosas en la versión que pueden disfrutar en la plataforma de Amazon Prime Video. Nosotros vamos rápidamente a nuestro siguiente corte, justamente escuchando esta canción que se encuentra en una película que todavía se puede disfrutar en la Cineteca FIC y que se va a estrenar en muchos cines, la recomiendo mucho, ya la comentamos aquí, que es Corsage. Escuchemos de Corsage, Chihuas.
She was lost, she was told the day I found.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Pues acompañado aquí con la operación técnica y la producción de Emanuel Candelas. Gracias, Emanuel, y a todo el equipo de esta emisora que hace posible que El Séptimo Vicio, ya estamos cumpliendo 13 años, ¡qué barbaridad! Bueno, fíjense que, y se dio cuenta Emanuel la semana pasada, se nos queda mucha ropa por lavar, por planchar aquí, y se nos quedaron pendientes algunas series, y esta no la quiero dejar pasar, porque me parece que es una de las mejores series del año pasado, y pues ya este año nos empieza a comer, ya se va a acabar el primer mes, y no hemos comentado justamente esta serie que está en Star Plus y que se llama El Oso. Empieza comentando que es ese tipo de series que de veras no le duden, son series que sí traen, diría yo, carbono audiovisual, ofrece, digamos, un plato rico en proteínas, en alimento para el espíritu, y sobre todo, y si seguimos con esta misma, digamos, figura gastronómica, el oso ofrece un sabor diferente, fuera de lo común, y es algo verdaderamente original, y por eso la quiero reseñar hoy. El Oso en Star Plus, son 8 episodios de 30 minutos cada uno, que se consumen verdaderamente fácil y entretienen. El protagonista de The Bear es Carmi, un chef que se había desarrollado en la alta cocina, pero necesita volver a Chicago para dirigir el restaurante de sándwiches de su hermano. Este cambio radical en su vida va a ser, digamos, el meollo de la serie, porque él trata de sacar adelante con sus principios de calidad este restaurante, pero la atmósfera asfixiante en la que se está desenvolviendo la vida de ese restaurante se vuelve cada vez más insoportable por las circunstancias que le rodean y sobre todo por un montón de emociones que va a pasar ahí. Decía, El Oso es una pieza de entretenimiento con personajes bastante redondos y sobre todo me gusta que cada uno tiene su momento de protagonismo. No son personajes que están ahí nada más en el fondo. Cada uno va a colocar su propia experiencia dentro de la serie con, por supuesto, por ser políticamente correcta, se va a representar a distintos grupos sociales, género y clases que se van a entrelazar de forma inevitable. El sabor de boca que deja El Oso está repleto de matices, ¿no? Desde la angustia al empatizar con cada uno de los personajes, hasta esos momentos de alegría, de sororidad, de compañerismo, que pues todas las situaciones que enfrentan ellos para sacar adelante el personaje vamos a compartir. Pero a quien le guste el aspecto gastronómico va a estar verdaderamente feliz, ¿no? Porque va a ofrecer recetas y platos que nos van a hacer salivar, ¿no? El escenario en lo que ocurre es verdaderamente realista y creo yo que tanto hacen una buena historia, pero además de la buena historia, nos ofrece momentos en las cuales vale la pena situarnos, acompañarnos con estas emociones humanas. Una serie con bastante equilibrio. Ahí está El Oso. Y vámonos a una más que está en Netflix.
Prima di andarsene di casa, mio padre disse a mia madre che ero brutta, che aveva visto adesso nella mia faccia che io non vedevo, cosa mi stava succedendo.
Sta facendo la faccia di mia sorella.
Ma che dici, quello è un mostro.
Vittoria era brutta, era bella.
Bueno, empiezo diciendo que la serie que estoy sugiriendo es La vida secreta de los adultos. Se encuentra en Netflix, es lo primero, ¿no? Así se llama. Y el referente de esta serie es una novelista, Elena Ferrante, que pues casi nada, tiene 20 millones de libros vendidos, y que en los últimos años ha vivido una especie de luna de miel con el mundo audiovisual, gracias al éxito de series que hemos comentado aquí, como La Amiga Estupenda, que se puede ver en HBO Max, excelente, son 3 temporadas, o una película, un largometraje excepcional como La Hija Oscura, dirigida por Maggie Gyllenhaal, del 2021, que se puede ver en Netflix, ¿no? Su última novela, La vida mentirosa de los adultos, ha sido adaptada, ha sido concentrada en 6 interesantes episodios, cada uno de 50 minutos, ¿no? En síntesis diría que la serie es un retrato poderoso, singular, de esta transición de la infancia a la adolescencia a través del personaje de Giovanna, situada en Nápoles en la década de 1990. Giovanna es una chica de clase media más o menos alta que creció en esta burbuja de cristal del barrio donde vive, el Vomero, un barrio rico de Nápoles, y ella empieza a anhelar explorar lo que hay afuera, lo que hay afuera de ese mundo, un mundo que solamente puede observar desde su ventana fascinada. Sus padres, Andrea y Nela, que ambos son profesores, le echan en cara de que sea fea. Esa es la bronca que trae con los papás, ¿no? De que sea fea. Peor aún, le dicen que se parece cada vez más a Vittoria, una tía repudiada, que está borrada de todas las fotos y que la utilizan como una comparación negativa con ella, ¿no? Vittoria, su tía, ¿no? A diferencia de Giovanna, Vittoria vive en un lugar completamente distinto, en Santa María del Pianto, un barrio pues bastante marginal de Nápoles, ¿no? Entonces, esta Vittoria es como un fantasma amenazante, escandaloso, que ha rondado la vida familiar durante muchos años en este hogar de clase media alta, y esta comparación constante, este contraste a la que la están sometiendo los padres a Giovanna, la hacen querer conocer más de cerca a su tía, a esta mujer, y pues porque bueno, su padre no le habla desde hace muchos años, al parecer por una disputa muy, muy importante, ¿no? Entonces la chica, y esto es muy bonito en la serie, tiene que atravesar toda la ciudad, ¿sí? Para llegar desde donde ella vive hacia donde vive su vida. Esta sola idea hace que la serie ya tenga algo bastante interesante, ¿no? Además, el encuentro con su tía va a deconstruir pieza por pieza el mundo que tenía ordenado Giovanna, el mundo donde ella está, y la invita a abrir los ojos, no solo frente a sus padres, que están a años luz de la imagen perfecta que le han vendido, sino abrir los ojos a experiencias completamente diferentes. Aquí un nuevo apartado donde la serie vale mucho la pena. Estamos hablando de La vida secreta de los adultos, que se puede ver en el Netflix. Entonces, ¿qué ocurre en el corazón que está dejando de ser niña de esta mujer? Pues que hay una transformación prácticamente inevitable en cuerpo, en pensamientos, y por supuesto intenta o digamos, se atreve a tratar de tirar por la borda toda la vida anterior que había vivido y demostrarse que puede elegir la vida que quiere vivir, que puede elegir quién quiere ser, Giovanna, ¿no? Sobre todo la película, creo que la serie lo que muestra es que nadie está predestinado a hacer algo. Y en ese sentido, lo mejor de la vida mentirosa de los adultos es la descripción de los ambientes. Los ambientes de los obreros, los ambientes de la casa de ella, de los barrios marginales, que no necesariamente estamos acostumbrados a ver en el Nápoles de las películas. Creo también que todas las actuaciones del reparto son de altísimo nivel. Y pues es un producto televisivo, una serie, La vida secreta de los adultos, La vida mentirosa de los adultos, La vida mentirosa de los adultos en Netflix, una serie sumamente recomendable. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro último corte escuchando algo que me encontré por ahí y que la verdad es fresco, es disfrutable y con Late Developers escuchemos esto?
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM,
El Séptimo Vicio. El Séptimo Vicio.
Cine en permanente construcción.
Parte final de este séptimo vicio del sábado 21 de enero del 2023, es momento que escuchemos estas recomendaciones de Claudia Caballero en Hay que ver.
Entérate ahora con Claudia Caballero de lo mejor que
hay que ver.
Películas y series imperdibles que
hay que ver.
Amigas y amigos del Séptimo Vicio, muy buenas tardes, feliz sábado. Aquí les tengo unas recomendaciones, una serie de suspenso con la que voy a comenzar, que ya se proclamó Stephen King como fan, opinó cuando menos favorablemente de su primera temporada y la vas a poder encontrar en la plataforma Prime Video. The Rig, la plataforma en español. Al frente de los actores protagonistas veremos a Ian Glen, que interpretará en Juego de Tronos a Sir Jorah Mormont. Esta serie cuenta la historia de unos trabajadores en una plataforma petrolífera. Le sorprende a este grupo unos cambios climáticos, una niebla que no saben muy bien de dónde viene y que empieza a darles problemas, sobre todo para su regreso a casa, que es lo que están esperando. Ellos se van a ver afectados por hechos misteriosos que comienzan a ocurrir mientras encuentran la manera de salir de ahí. Esta serie se basa en una serie de televisión noruega, Riggen, sobre un equipo de trabajadores de plataformas petroleras que se infectaban con un virus desconocido, y así la encuentras en Amazon Prime Video. Una película tengo también para una recomendación muy breve, que la vas a encontrar en Netflix y que llegó recientemente, aunque es una película ya del año pasado, Adiós, señor Hoffman. Es la ocupación alemana de París, que trastoca la vida de un hombre común, François Mercier, y pues es la historia de un joyero judío que acepta un pacto peligroso con su asistente que cambiará el destino de estas personas involucradas. Muy buena película. Me atrevo a decirte, 2 horas con muy buen ritmo, que vas a disfrutar la historia de François Mercier. Y porque nos encontramos en temporada de entrega de premios, y aunque tarde, pero por fin llegó un reconocimiento, este premio para Bob Odenkirk y la serie Better Call Saul, ganadora de la pasada entrega del Critics' Choice Award, pues sugiero revisar lo que podemos encontrar en plataformas con él, que ya fue galardonado como mejor actor y que, bueno, Eduardo ampliamente ha platicado y lo hizo en su momento de cómo se le debía a esta serie y a esta interpretación del abogado Saul Goodman en la serie Breaking Bad y en su spin-off Better Call Saul de Bob Odenkirk. Y la verdad es que es interesante la carrera que ha tenido este hombre. Puedes encontrar hoy en las plataformas algo de su trabajo. Justo esta recomendación va a que puedas encontrarte, por ejemplo, en Netflix, una película del 2017 titulada El Día de la Novia. Una hora poco pretenciosa, es decir, una historia de 70 minutos con personajes sencillos. Interpreta a un escritor de tarjetas que debe crear un mensaje perfecto para una nueva celebración. Aquí te dejo esta curiosidad para que puedas verla. No es la mejor película que te vas a encontrar, pero sí puede ser entretenida. Una más entretenida y que considero además nos pone a ver las posibilidades que tiene un actor como él. Este film, Nadie, su personaje, un hombre de familia normal, que lidia con las consecuencias familiares de no entablar conflictos cuando, digamos que eso es lo que se esperaría de él, una decisión de mantenerse pacífico en un asunto que sucede en casa una noche. Muy entretenido porque es un film de acción. El guion es de Derek Kolstad, que es nada más y nada menos quien ha hecho los guiones de las películas de John Wick. Así que vamos a ver a Odenkirk peleando, corriendo, atlético, porque tuvo que entrenarse para ello y decidió hacer sus escenas de acción. Comparte además créditos con un Christopher Lloyd, que siempre es un gusto verlo. Él interpreta al papá. Y el film es Nobody o Nadie. Lo puedes encontrar en la plataforma HBO Max. Y precisamente, ¿cómo podríamos perdernos algo de todo su trabajo que ha hecho en comedia? Ahorita es posible ver algunos de los episodios que se realizaron en el 2015 como un homenaje, por así decirlo, a las temporadas de Mr. Show con Bob y David. Ahí compartía no solo los créditos, sino también la producción y la escritura de ese guión con David Cross, famoso comediante estadounidense, y con el que tuvo bastantes años de carrera entre 1995 y 1998, pues la verdad es que fueron bastante prolíficos. En YouTube te puedes encontrar algunos de estos sketches famosos de las 4 temporadas, y hay en la plataforma de Netflix los 4 episodios más recientes, que precisamente son esta oda a la serie de Mr. Show, se llama Con Bob y David, en la plataforma Netflix. Si eres de los fanáticos de este actor Bob Odenkirk, lo vas a disfrutar muchísimo. Así, con esto me despido. Agradezco tu atención y espero encontrarte en el séptimo vicio del próximo sábado. Yo soy Claudia Caballero. Hasta entonces.
Bueno, pues en estas recomendaciones me permito añadir que justamente el día de ayer se cumplieron, si no me equivoco, algo así como 15 años de el estreno del primer capítulo de Breaking Bad. Para muchos la mejor serie de la historia. Bueno, es tiempo de decir hasta aquí, de decir también gracias. Gracias, Emanuel. Gracias a toda la banda que nos sigue cada sábado. Por supuesto, la invitación es a que hagamos contacto el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde aquí en El Séptimo Vicio. Mientras tanto, escuchemos a PJ Harvey con esta pregunta. ¿Y ahora quién me va a querer?
Séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.